Queridos oyentes de Radio María, reciban ustedes un cordial saludo en este su programa de la adicción a la libertad, programa que está bajo la dirección del padre Germán Darío Costa. En la dirección técnica nos acompaña Magulita y quien les habla, su más afecto servidor, Rubén Darío Vélez. Bueno, esta tarde, como un especial bonito, vamos a traer la historia bien interesante de una mujer que sufrió con sus seres queridos, en especial con su hijo, el flagelo de la drogadicción. Yo quisiera, Teresa, felicitarla porque Dios permite muchas cosas y tal vez en un momento dado permitió este dolor, esta preocupación, esta angustia de una madre que sufre con ese ser querido, con su hijo, pero ahí también saca frutos. Más adelante hablaremos de ello, pero quisiéramos que usted nos comentara a propósito de esta situación, cómo logró sacar a su hijo adelante y con qué propósito, qué terapias usó. Bueno, queremos llevarles a cada uno, a cada persona, cada 15 días a sus hogares, una serie de programas relacionados con la adicción, la esclavitud y dependencia que describe la realidad de casi todos los seres humanos. Este programa está dirigido especialmente a las madres o personas que están sufriendo con sus seres queridos esa enfermedad de dependencia al alcoholismo, a la drogadicción, a la ludopatía, adicción al sexo, al internet, a varios pecados capitales. Muy bien, muchas gracias. Damos inicio entonces a la historia de esta querida madre. Adelante, Teresa. Muchas gracias.
Gracias, Rubén, muy amable. De todas maneras, les quiero comentar mi testimonio, todo lo que yo sufrí con mi hijo cuando cayó en las drogas. Fue una situación muy dura, pero Dios me ayudó muchísimo para sacar a mi hijo adelante. Fueron muchos sufrimientos de muchas cosas. Cuando mi hijo cayó en la droga, lo tuve en varias fundaciones, no me daba resultado, salía. Eso me tocó, mejor dicho, enfrentar la situación dura, que a veces, no sé, como Dios le pone a veces unas pruebas duras, no alcanzo a entender la situación que tuve que pasar por muchas cosas. Perdí mi hogar, el papá de mis hijos me decía que era mejor que sacara a mi hijo a la calle cuando él cayó en las drogas, que si lo prefería, que si prefería más a mi hijo que a él, pues lógico que uno como madre pues prefiere su hijo. Entonces fueron muchas situaciones, me separé de él porque preferí mi hijo, qué pena, pero uno sufre mucho para tener sus hijos y perderlo, no, tampoco. Primero mi hijo y él, bueno, fueron situaciones muy pesadas, pero por más sufrimientos que tuve, todo eso, pues Dios me ayudó siempre y Dios estaba conmigo, porque le prometía yo tanto que me lo sacara adelante, que me lo ayudara, que yo le prometía que iba a ayudar a mucha gente si mi hijo me lo sanaba. Y Dios, no sé, Dios me dio muchas pruebas para llegar a donde llegué. Me ayudó, me sanó mi hijo, pero porque puse todas las fuerzas y toda la voluntad que Dios me señalaba, que tenía que seguir adelante, tenía que sacar a mi hijo, costara lo que me costara, porque no lo podía dejar en la calle. La mayoría a veces, el mejor consejo que le dicen a uno es saque a su hijo a la calle. Eso no lo apoye, no. Es muy fácil opinar, pero uno tiene que como mamá sacar a su hijo adelante, hacer todo lo posible por sacarlo de ese infierno, de ese demonio que se atrapan en ellos. Entonces fue una época muy dura, que a veces al contar este testimonio pues devuelve a veces uno las cosas al pasado que duelen. pero sí valió la pena. Dios me ayudó, le prometía, le rezaba, le decía, Señor, Señor, amo mucho al Señor de los milagros porque el Señor de los milagros me lo sanó porque él le suplicaba tanto y le prometía, Señor, sáname a mi hijo, sáname que tú eres el único que me lo puede sanar y le prometo que voy a sacar y ayudar a mucha gente que de verdad lo necesita. Pero fueron cosas duras, yo tuve que salir de la casa para poder sacar a mi hijo adelante, suplir las necesidades, todo, porque sola fue una situación dura porque ya el papá me dio la espalda, ya él pues se fue porque yo, qué pena, primero mi hijo. Entonces salí adelante con Dios y mamita María me ayudaron para sacar a mi hijo adelante, luché, mejor dicho, fueron cosas muy duras que tuve que pasar, una separación, la situación de mi hijo, todo eso fue una situación siempre durita, pero nunca perdí la fe en Dios, que Dios me dio tanta sabiduría, fortaleza de todo para seguir en la lucha, luchando por él. Lo interné a las malas lo tuve que internar, que a veces nos avergonzamos mucho porque tenemos un hijo en las drogas y lo primero que hacemos es sacarlo a la calle. Tenemos es que luchar hasta el último por ellos y apoyarlos, porque ellos son seres humanos y personas que valen mucho. Caen en la droga, pues toca levantarlos. Entonces Dios me dio como ese poder para seguir en la lucha casi con él, porque fue el primero, fue el primero que cayó en las drogas, después me cayó el otro, el segundo, que no, mejor dicho, fueron cosas muy pesadas y tanto que le prometía, Señor, sáname mis hijos, que yo les ayudo. Yo sigo ayudando a mucha gente y así fue, de todas maneras fue, le prometí tanto que cuando llegué, salí de mi casa, me fui a vivir a un garaje que me ofrecieron y me dije, Señor, tengo que hacer algo por sanar a mucha gente, ya que mi hijo ya lo tenía en una fundación porque me tocó llevarlo amarrado de manos y pies. No me da vergüenza decirlo. No me da, me siento antes orgullosa que lo tenía que sacar adelante de cualquier forma. Y eso fueron cosas muy pesadas, pero con Dios todo se puede. Ya cuando ya él lo tuve interno casi 15 meses, y ya en esos 15 meses, pues él lo llevaba, eso no fue ni siquiera un solo tratamiento, lo llevaba, volvía. Nada, las recaídas, todo ya. No es cuando uno quiera que uno quiera que sus hijos se sanen, sino cuando Dios lo permite. Era en el momento de él que cuando Dios ya tenía el momento para sanarlo, ya lo hizo. No, que a veces uno piensa que por qué no, que su hijo se le va a sanar de la noche a la mañana. No, es cuando Dios lo permite y en el momento de él. Y ya llegó que él les hizo ya el tratamiento bien y todo, y prometí que iba a sacar a muchos jóvenes adelante. Y ahí fue donde empezó a sacar a chicos y todo eso. Y pues se prometió lo que uno promete, tiene que cumplirlo, seguir adelante y sacar a muchos jóvenes, porque toca dar gracias a Dios, porque Dios me dio ese don. Y me puso en muchas pruebas para poder sacar a mi hijo adelante y así como me lo sacó, tenía que cumplirle. Entonces ahí fue donde nació Semillas de Vida. Empezamos allá a rehabilitar los jóvenes. Fue muy una época ya durita. Después ya mi hijo me cayó en las drogas, el segundo, ya viendo antes el hermano, todo eso. Entonces me tocó fue lo mismo, hacer lo mismo, sacarlo adelante. Ya él cuando ya hizo su tratamiento, cuando ya Semillas de Vida estaba, ya sirvió A mi hijo fue rehabilitado en Semillas de Vida, es el segundo. Entonces, Dios es bueno y perfecto, que me ayudó a salir adelante con mis dos hijos. Yo fui empleada, trabajé y saqué a mis dos hijos adelante, que ahorita soy la mujer más agradecida y bendecida por Dios, porque uno no debe dejar de apoyar a sus hijos, toca levantarlos las veces que sea, son seres humanos. Entonces, yo doy este testimonio especialmente para las mamitas que a veces descuidan mucho a sus hijos, a veces los hijos caen en las drogas, los dejamos, no nos interesa, los echamos a la calle, ya no quieren saber nada de ellos, eso no lo hagan. Lo que tenemos que hacer es levantarlos y sacarlos adelante. Hay un Dios que Dios nos ayuda y que nos apeguemos a Él y verá que nos sana en el momento de Él, nos sana a nuestros hijos. Entonces invito a todos los papitos que apoyen a sus hijos hasta el último momento que sea. Vale la pena luchar, vale la pena luchar por ellos. Entonces, de verdad que a veces uno cuenta la historia, pero parte el alma de ver a tantas familias que por ignorancia, por vergüenza, por el qué dirán, echamos a los hijos a la calle. No hagan eso, por favor. Lo que tienen que hacer es apoyarlos, sacarlos adelante y se verán los resultados. A hacer un tratamiento donde sea, pero levantarlos. Entonces, no nos hagamos nosotros daños tampoco, porque a veces sucede que los padres, a veces uno por la ignorancia, por lo que sea, ya les había dicho la ignorancia, todo, pues la única solución es la más fácil, sacarlos a la calle, porque a veces nos avergüenza de los vecinos, de los amigos, de todo. No, hay que levantar ante la cabeza y salir adelante con sus hijos. Entonces, no dudemos en apoyarlos, sacarlos y pedirle a Dios que nos los sane en el momento de Él y seguir ayudando mucha gente. Ahorita con tanta maldad, con tanta cosa que hay en el mundo, entonces hagamos eso. Estemos pendientes de nuestros hijos, que haya bastante diálogo en ellos, a veces por los problemas que tienen entre ellos, los problemas de falta de comunicación, los malos amigos, ven un hijo sano, todo un joven sano, todo, entonces no saben cómo hundirlo. Entonces, de verdad, aprovechemos, aprovechemos eso.
Extraordinario, extraordinario testimonio, Teresa. Por esa vida tan fuerte que se vivió en ese momento, mamás desesperadas que no saben qué hacer, pues bien interesante. Bueno, ahora, ¿qué consejos le da a las mamás, para que, no tengan miedo de enfrentar la situación y de aceptar la realidad y que puedan proceder realmente, ya sea internarlos o a buscar ayuda en las instituciones que hay muchas? ¿Qué consejo les da, pero también cómo fue los inicios de la fundación? Adelante, Teresa, gracias.
Los inicios de la fundación, bueno, cuando empezamos con Semillas de Vida, fue un compromiso que yo había hecho con Dios y Mamita María, de que si mi hijo me lo sanaba, entonces yo me comprometía a ayudar a los jóvenes que estaban en la drogadicción, y entonces ahí fue donde empezó Semillas de Vida, ya con la situación de que mi hijo ya estuvo en una fundación, todo, y las promesas que yo le hice a Mamita María y al Señor, pues se cumplió y pues fue duro. Yo me fui a vivir a un garaje mientras tramitaba los papeles, todo para la fundación, y dejé la casa donde yo vivía con mis hijos y con el papá de mis hijos, y ya después de una separación pues quedamos Y en la casa que vivíamos, ya empecé a tramitar papeles y todo, y ahí colocamos la fundación Semillas de Vida. Y con ese nombre fue un nombre muy hermoso, Semillas de Vida, porque fue una semilla que volvió a nacer, que era mi hijo, todo que ya estaba sano y todo, entonces por eso se le colocó ese nombre, Semillas de Vida, porque era una semillita y todo que volvió a nacer, volvió a vivir y volvió a ser otra persona. Entonces ahí nació Semillas de Vida y hace 22 años ya. Entonces ha salido muchísima gente, gracias a Dios, se ha cumplido y se seguirá cumpliendo, porque eso es un compromiso que yo hice con Papito Dios y Mamita María. Entonces se cumplió y ahí vamos en la lucha. No es fácil, no es fácil y también da mucha alegría apoyar a estos jóvenes. En realidad, cuando uno ha sufrido la problemática en sangre propia, pues como que duele más y Dios le da a uno ese don de ayudar y sacar a los jóvenes. Y yo ando muy agradecida con Dios y Mamita María porque mi hijo Andrés, que fue ya él, cuando ya cayó en las drogas, todo. Fue reeducado en Semillas de Vida, ya a él le tocó de muy joven en Semillas de Vida, todo eso ya salió y no pensé que en realidad mis hijos iban a ser premiados por Dios también para que vivieran esta misma problemática de sufrir de todo y cuando una persona tiene sufrimientos duros o pasa por algo, Dios les tiene su premio. Y en realidad pues fue un premio maravilloso de que mi hijo John Jairo, mi hijo Andrés, todos son ya profesionales, la parte social la manejan ellos también, ayudan a mucha gente, a los abuelos, a los niños, a los jóvenes de droga, todo. Y Andrés también psicólogo clínico. Es la mano derecha de Semillas de Vida. Yo no pensé que de tantos años él iba a ser un niño que le iba a gustar sacar y ayudar a mucha gente de esta problemática. Entonces, esas son bendiciones que uno recibe todos los días de ver los hijos, de mi hija también. También está involucrada en lo que es la parte social, ayudar a niñas en la problemática de droga, de alcohol, de todo, de comportamientos. Entonces, pues yo digo que fue una familia muy bendecida a pesar de tantos sufrimientos, de haber perdido un hogar y todo por la misma situación. Entonces recibimos el mejor premio, que fue eso, poder ayudar a mucha gente que de verdad lo necesita. Entonces yo por eso les digo a los papitos que ánimo, que para adelante, que no perdamos la fe, que saquemos sus hijos adelante, que vale la pena, son personas buenas. El hecho que caigan en la droga no quiere decir que son jóvenes malos. Lo que pasa es que a veces interpretan malas cosas, son jóvenes muy nobles. Y yo siempre he dicho que cuando un joven cae en la droga es porque es débil. Débil porque se deja llevar de los demás. Entonces, por eso les digo, ánimo familia, apoyen a sus hijos. Si caen en una problemática de la drogadicción, lo más importante es sacarlos adelante cuantas veces sea posible. No que porque recayó, entonces dejémoslo en la calle. No, hay que levantarlos cada día porque esto es una enfermedad. Seguro que es una enfermedad. Y mientras se pueda manejar esa enfermedad con diálogos, con tratamientos, con todo, los jóvenes salen adelante. Y yo sé que de la enfermedad, yo digo que la enfermedad no es del cuerpo, sino de la cabeza, del cerebro. Pensar de verdad que cada día los jóvenes están haciendo daño. Y entonces, por eso nosotros como papás no los debemos dejar avanzar, apoyarlos, sacarlos adelante, no se rindan. Tenemos que ser muy positivos. A veces dice, ah, no, yo como le di un tratamiento solo ya un año, tal, dejémoslo que se vuelva una nada. Entonces no hagamos eso, saquémoslos adelante, cada que recaigan, levántenlo, Por eso es que desafortunadamente hay muchos jóvenes en la calle, vueltos una nada, degenerados, por allá en el Bronx, bueno, yo no sé, en los sitios de donde se mantienen, hay tantos jóvenes, niños que da pesar, niños de 17, de 15 años, de 12, que la ignorancia de nosotros, los padres de familia, reaccionamos en esa forma por el que dirán. Entonces, ánimo, familia, apoyemos a nuestros hijos. Si los padres apoyaran los hijos, de verdad, no hubiera tanta gente en la calle, pero levantémoslos, ayudémoslos, si no tienen con qué hacerlo, haga lo que sea, a mí me tocó hacer y no me da vergüenza, a mí me tocó empeñar todo, y para sacar a mi hijo adelante y pagar en esa época una mensualidad cara, ahora no, y en esa época había solo una fundación, que era lo más caro. Ahora no, ahorita hay muchas oportunidades, hay fundaciones del gobierno, hay fundaciones particulares, hay fundaciones económicas, todo eso está para ayudar a la gente. Entonces abramos nosotros mismos las puertas y ayudemos a estos jóvenes que necesitan mucho. Entonces de verdad, hagámoslo de corazón, con la mano de Dios y mamita María, seguro que salimos adelante. Entonces de verdad, lo mejor que pueden hacer es eso. Yo lo digo como con una experiencia de verdad, que tenemos que ser positivos y tenemos que tener fe en Dios, que Él es el único que nos ayuda y nos sana a nuestros hijos. Entonces, ánimo de verdad, familia, no desfallezcan, seamos positivos y confiemos en Él.
Bueno, Teresa Tamayo, muchas gracias por aceptar la invitación de esta gran emisora de Radio María. Ahora, yo quisiera que diera algunos últimos consejos a estas madres que están sufriendo ese flagelo de la drogadicción. Y por supuesto, dale gracias también al padre Germán, a Magolita, y a todos los escuchas que nos han sintonizado durante tanto tiempo. Entonces, por favor, quiero que con unas palabras despida esta entrevista. Muchas gracias.
De todas maneras, les quiero decir a todos los padres de familia que no descuidamos a sus hijos, que los saquemos adelante, que cuando caigan en la droga los apoyen. Entonces, de verdad que tenemos que salvar la vida de nuestros hijos y apoyarlos y sacarlos adelante. También le quiero dar gracias al padre Germán Acosta, a todos los de Radio María, a todos los oyentes, y a desearles un feliz año lleno de mucha salud, de mucho bienestar, y que todo este año sea todo bueno para todos. Y por la también que haya mucha paz. De todas maneras, gracias, muy amable, por la invitación a este programa tan hermoso. Dios los bendiga.
Bueno, queridos oyentes, tenemos también a una persona muy, muy especial, un guerrero de Dios, un soldado de Cristo, un soldado de María, un siervo que sirve muchísimo a este flagelo tan fuerte de la gente dependiente y a los codependientes, por supuesto que sí, de la drogadicción. Yo quisiera, profesor Omar Pérez, que nos diera unas palabras para este comienzo de año, de ánimo a estas madres y a estas personas que sufren el flagelo de la drogadicción, de esos seres queridos. Profesor, adelante, denos por favor esa bienvenida a este año Dios le bendiga y muchas gracias. Adelante.
Bueno, para el padre Germán, para Magolita, para todos los del equipo de trabajo de esa emisora tan prestigiosa y a nivel nacional y mundial como llegan. Para Rubencito, para todos los de la mesa de trabajo que siempre van a colaborar en esta labor tan ardua, tan bonita, tan altruista. Pues primero que todo yo pienso que en este nuevo año lo que más nos debe interesar a nosotros es el arrepentimiento y la conversión. Alguna vez en este caminar de la docencia desde el año más o menos 84 que llevo, en colegios de estrato 1 como San Francisco, como Bellavista, como el Colegio Patria estrato 5, como el Colegio Integración Moderna estrato 3 y 4, he recorrido casi 4 o 5 colegios como en Engativá, del estrato 1 al estrato 5, 6 más o menos. Y la verdad que he encontrado durante estos últimos 20 años, 25 años más o menos, el incremento tan terrible en los problemas que estamos aquejando en nuestra sociedad por la pérdida de Dios. Detrás de cada niña que tiene problemas de lesbianismo, de cada homosexual, detrás de cada personita que está con los problemas de la drogadicción, o de rebeldía, o ludopatía, o promiscuidad, o búsqueda de un hombre o una mujer que les dé lo que nunca dieron en la casa, a veces no nos damos cuenta que los errores fueron de nosotros, los padres. Yo siempre he dicho, y me acuerdo mucho de Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo, donde dice que en los últimos tiempos habrán hombres que se envilecerán de ellos mismos, amadores de ellos mismos, narcisistas, rebeldes, y todo eso es lo que estamos viendo. O sea, la palabra de Dios, nuestra Santa Iglesia Católica nos la dejó desde hace casi 2000 años ya, y desde el año 380 se proclama al mundo que es palabra de Dios, y en la Biblia está escrito absolutamente todo. O sea, ese no es el manual de la urbanidad de Carreño, sino es el manual de nuestra vida, de nuestros hogares. Ahí está para la economía, para el ADN, para la parte de la naturaleza, para el hogar. Pero nosotros desafortunadamente cometimos errores y pecados desde nuestra niñez y juventud, pues que conllevan a unas consecuencias. Todo acto tiene una consecuencia, toda causa tiene un efecto, y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y en claro. Desde nuestros ancestros, pues tenemos que hay cadenas que se vienen arrastrando de drogas, alcohol, tabaquismo, promiscuidades, homosexualidades. Todo esto se viene arrastrando porque nos damos cuenta cómo vuelve y se repite la historia desde Amná, Cebollín, Sodoma y Gomorra. En esa época que era una pentápolis de 5 ciudades, solamente se salvó Zoar. Y Zoar otra vez es lo que se va a salvar en este momento, que es el pueblo de Dios donde se va a refugiar en el corazón inmaculado de nuestra Madre Santa y en el corazón de nuestro Sagrado Jesús. Ese Zoar nos está diciendo nuestro Señor en su palabra que tenemos que seguir perseverando, que tenemos que arrepentirnos y hacer una verdadera conversión. Hoy se repetirán los castigos seguramente, tarde o temprano, por culpa nuestra, no porque Dios nos castigue, que es lo que a veces no nos damos cuenta, de que por culpa de nuestros pecados y errores estamos trayendo consecuencias en nuestras vidas a todo nivel, a nivel de ruinas, de cárcel, a nivel de lesbianismo, homosexualidades, abortos, todos estos pecados que estamos cometiendo son consecuencias que se vienen dando. Por eso la invitación es, Rubencito, yo creo muy clara, y lo hemos dicho siempre. La única solución en este momento es como lo dice Josué en su capítulo 1. Esfuérzate y sé valiente, y el Señor irá contigo a todo lado. Toma la palabra a todo momento, en la mañana, en la tarde y en la noche. Tus hijos no lo van a hacer, como mamá que es, o como papá que es. Usted sabe que lo primero que van a atacar los hijos son a Dios. No los podemos obligar a ir a misa, ni a casarse, ni a cumplir con los mandamientos, porque desafortunadamente, pues esto ya es algo que se sale de nuestras manos. Solo Dios, y nada más que Dios y María Santísima con sus lazos de amor, nos pueden llevar a nuestros hijos e hijas a ese arrepentimiento de su corazón, a ese caminar en los mandamientos de Dios. Por eso en este momento es decirles a ustedes que no se desesperen, que así como Santa Mónica duró más de 32 años orando y suplicando y arrodillándose, y que cuando se cumplió también lo que le dijo su hijo San Agustín, hoy se lo repetimos y se lo hacemos resonar de nuevo a ese papá y a esa mamá. Quieren que sus hijos dejen el alcohol, el chamber, la droga, quieren que deje la promiscuidad, quieren que deje todos los pecados. Cambien ustedes. La respuesta es muy sencilla. Son cosas que la Biblia nos enseña. Imagínense que cuando yo empecé este caminar, Rubencito, yo no tenía ni idea ni siquiera que la Biblia la había hecho la Iglesia Católica. No tenía ni idea de cuántas promesas había dejado en nuestro Señor Jesucristo en la Biblia. Y yo siempre repetía lo único que aprendí de los hermanos protestantes cuando me retiré por más de 2 años, desde el 2007, finalizando hasta el 2008 y casi 9. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo toda tu casa y tú. Eso era lo único que yo me sabía de la promesa del Señor. Pero no es creer en Jesucristo, es creerle a Él y a su Evangelio, a su palabra, a sus promesas, a las órdenes que Él dejó y que sigue dejando. Mire que yo, por ejemplo, he notado algo durante este caminar tan duro, que ya voy por 17 años de total celibato, sin tener ninguna mujer en la intimidad como esposa, porque pues en este momento estamos separados con mi esposa, en la misma casa que compré a mis 19, 20 años de edad, y que volví a esa casa hace 3 años después de las cirugías de las retinas y las cirugías de la destrucción de mis dientes y todo lo que me pasó en ese día de Transmilenio. Y uno se pone a darse cuenta que lo único que de verdad en este momento nos sirve y la única verdad y la única luz es Cristo Jesús y María Santísima. Yo hoy, después de más de 18 años de estar en este caminar, le agradezco tanto a María Santísima y a Dios Padre todos los días porque me dejó conocerla a ella en el momento del 2009, cuando ya casi me iba a casar por los protestantes con una mujer que me había enamorado supuestamente y que supuestamente me la había puesto Dios en el camino como pretexto de todos los pecados que hacemos. Cuando ya empieza uno a conocer eso, ese caminar de la palabra, voy en este momento en el estudio número 13 y todos los días trato de recurrir a la palabra y seguir estudiando y estudiando, y me doy cuenta de algo: la fe, la esperanza y el amor es algo muy importante en este caminar. Pero la fe yo no la puedo adquirir sino a través de la palabra, de mi Santa Eucaristía, de mi Santo Rosario y del Santísimo. Yo no puedo esperar que se incumpla la palabra de Romanos 10. La fe entra por el oír y el oír por la palabra. La esperanza de una salvación eterna es en Cristo Jesús, cuando Él nos lo dice muy claro y nos muestra el ejemplo de Lázaro y de Marta y de María. Aquel que crea en mí resucitará. O sea, Lázaro está dormido. Nuestros hijos en este momento están como los 10 leprosos. Nuestros hijos están llenos de lepra y nosotros también, y por eso Jesucristo también nos deja esa orden: vaya donde el sacerdote, confiésese. ¿Cuántos de nosotros como padres ni siquiera hemos confesado pecados terribles que cometimos a los 12, 13, 14, 16, 30, 35, 50, cualquier edad? Entonces, cuando uno ya va conociendo eso, se va dando cuenta, Rubencito, de que la vida es un devenir diario y es un repetir de, yo siempre le he dicho que son diferentes artistas en tiempos contemporáneos y modernos. O sea que se va repitiendo todas las historias, pero en otros instantes y en otros artistas. Y ahí lo vemos nosotros en nuestros hijos e hijas. Hoy me pongo a acordar, por ejemplo, la rebeldía de contra mis padres hasta para llegar al matrimonio, que hasta los negué en la Catedral Prima de Colombia, como está escrito allá en un acta que no se puede negar en el año 78, y que negué a mi padre y a mi madre, y que por pura rebeldía, por llevarles la contraria, ni siquiera mis 8 hermanos mayores ni mis padres asistieron al matrimonio católico. Y todo esto uno se empieza a dar cuenta que todo trae unas consecuencias. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, hay promesas muy, muy hermosas del Señor de bendición y maldición. El Señor dejó todo escrito en su palabra. Por eso mi invitación en este momento: el amor, después de la fe y la esperanza, el amor y el perdón es lo más importante. No importa que te hayan agredido, no importa que tú tengas la razón, no importa que te hayan violado a tus hijos, no importa que hayan asesinado a tu hija, no importa que te hayan robado toda la plata, no interesa. Hay que perdonar y amar. Para mí, ese es el secreto hoy en día de la palabra de Dios. ¿Cómo hemos encontrado nosotros el poder soportar estos ataques de Satanás, que son los dardos que él lanza y los va a seguir lanzando hasta el día de la muerte? Es simplemente aguantar en la palabra, aguantar en la Santa Eucaristía, aguantar en el Santo Rosario, visitar al Santísimo, agradecerle a nuestra Madre Santísima. Yo siempre vivo recordando lo que les decía a algunos hogares en este caminar. Hagamos primero una confesión de vida, que para mí es un exorcismo grandísimo. No confiese los pecados de su esposo ni confiese los pecados de sus hijos. Confiese sus pecados. Luego, después de eso, consagre a cada hijo a la Divina Maternidad de Nuestra Santísima Madre, Nuestra Señora, la de la Divina Maternidad. Si el vientre de María Santísima fue tan puro y santo para llevar al Salvador del mundo, ¿qué no hará al consagrar a mis hijos, a mi hogar, a mi trabajo, a mi empresa, a mi fundación, a todo, al vientre de María Santísima? Ella es la Señora de la Divina Maternidad. Ella es una advocación hermosísima que a veces ni siquiera conocemos. Hay muchas advocaciones de nuestra Madre Santa y todas son milagrosas, pero cuando tengo fe, esperanza y amor. Y el tercer paso que yo siempre he recomendado, sirva a Dios. Acuérdese que Dios en su palabra nos da algo muy bonito en Proverbios, en Eclesiástico. Si tú te preocupas de mis problemas en la tierra, yo me preocupo de los tuyos desde el cielo. Cuando yo entiendo muy bien que la palabra de Dios me dice que Dios es espíritu, Él no va a bajar a la tierra a servirle al abuelito abandonado. Él no va a venir a la tierra a ir a visitar un preso, a ir a visitar un enfermo, a acompañar a un necesitado en una enfermedad, a ir a acompañar a un hermano a reclamar una droga, a dar un buen consejo, que son obras de misericordia y de caridad que la misma Santa Iglesia nos los pide en sus mandamientos. Pero para eso estamos nosotros. Por eso en el libro de Mateo 25, 31 y siguientes, para mí es muy diciente. Porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve frío y me cobijaste, porque estuve peregrino y me hospedaste. ¿A quién? A cualquiera de esos hermanitos de la calle. Pero nosotros estamos cayendo en una cosa terrible que es la perrolatría, la gatolatría. A un gato y a un perro les gastamos en el año más de 15 millones, 10 millones, 9 millones de pesos. Pero a un hermanito de la calle o a dos no les llevamos de comer dignamente ni sanamente todos los días, porque eso sí me disgusta, pero no me disgusta durar hora y media en un parque sacando al perro, siendo yo la empleada del servicio del perro, del gato, para recogerle el popó. Pero ¿cuántas veces acompañamos a mi abuelo, a mi padre, al médico, sino lo que hacemos hoy en día es quitárnoslos de encima, mandándolos a un hogar geriátrico como donde nosotros vamos a misionar de tantos años? Personas que han tirado a la basura a sus padres casi y los han llevado con un supuesto lema que le estamos vendiendo a la sociedad. Es para que lleven una mejor calidad de vida. La mejor calidad de vida de un padre o una madre es morir en su habitación con sus hijos. Así sea en la pobreza más grande, pero que haya un hijo que le regale aunque sea una agüita aromática, no más. Padres de familia, no se desesperen. La lucha es diaria y la lucha va a continuar hasta el día de nuestra muerte. Apresuremos el camino del arrepentimiento y la conversión. Apresuremos ese camino de seguir luchando. Mire, ustedes no se imaginan cómo para uno es tan feliz ver hoy en día a una personita que oyeron hace unos 5 años en Radio María, como Marcos, Marco Tulio Lizarazo, como Angie, Estefanía Angulo, cuando ella, siendo una vendedora de droga tan impresionante, era un drogadicto de más de 16, 17 meses sin bañarse, de más de 20 años en el bazuco, de estar durmiendo en el cartucho y en el Bronx, de un Mauricio Avendaño que también estuvo, de un Víctor Burbano que también estuvo, a uno que no hemos podido ubicar ahora es Andrés Beltrán, porque está trabajando juicioso y es otro ejemplo. Y muchos casos más que uno va conociendo. La única salida de la drogadicción, y yo soy una persona casi que enemigo de las fundaciones, porque la mayoría, primero, son de protestantes, segundo, son fundaciones que están cobrando alrededor de 1.600.000 por persona, y con la única forma en que uno sale es teocéntricamente, teoterapia. la palabra de Dios. Dios va haciendo su efecto, su palabra. Él va haciendo la obra. El problema es que yo quiero que sea ya. Isaías capítulo 55 nos lo enseña también, como el misterio del agua que cae sobre la tierra y va germinando desde el fondo de la tierra. Así es la palabra del Señor en el corazón de su esposo, de su esposa, de su hijo, de su hija. Llegará en el espíritu, porque la palabra de Dios que yo voy leyendo todos los días en mi sala y que me siento, porque nunca le tengo tiempo para la palabra, sí para hacer un rosario como Juan Pablo Montoya, a 99 por hora, que eso ni siquiera es un rezo de respeto hacia Dios, pero si me siento con paciencia, si tomo la palabra de Dios 10, 15 minutos, si hago mi santo rosario con toda la tranquilidad, sin mirar a nadie, sin juzgar a nadie, sin criticar a nadie, sin ver a ver si el fogón se regó la sopa o no se regó la sopa, ese es mi problema. Que yo me dedico a otras cosas del mundo y el Señor lo dice muy claro, atesora en el cielo. Y el atesorar en el cielo es todo, es la palabra de Dios, es el servicio a los demás, es ayudarle a mi hermano el prójimo. Mire, llevamos 17 años invitando a la gente. ¿Por qué no nos acompañan al caño? ¿Por qué no abren ustedes en el barrio de ustedes dos o tres familias que puedan empezar a ayudar a 5, 10, 15, 20 hermanitos a llevarle la palabra como lo hacemos todos los domingos a las 9 de la mañana en el caño de Venecia? A acompañar a esas familias pobres. Yo no pienso y yo no creo que a una familia le guste tampoco estar pidiendo y mendigando. Nosotros conocemos a muchas familias de Tihuaque, Villadiana, Juan Rey, Libertadores, Altos de la Florida, Soacha, Altos de Cazuca, Santa Viviana, Santo Domingo, Tesoro, Estrella, y yo no creo que ellos quieran estar mendigando un pedazo de pan. Simplemente las consecuencias del pecado y del mundo en cada familia son tan diferentes que a veces tenemos que pagar con la pobreza. Pero si yo, Omar, me junto con otra persona y lo hago de ayudarle a una familia, ¿ustedes se imaginan cómo Dios lo verá cuando se haga con amor? ¿Cómo Dios verá de bien el servicio cuando se le sirve a ellos y se le sirve al mismo Cristo? Si ustedes lo miran en Mateo 25, versículo 39 o 40, más o menos, el Señor lo dice. Porque cuando lo hicieres con uno de ellos, mis hermanitos menores, lo haces conmigo. ¿Quieres servirle a María Santísima? No es en cuatro templos de barro. ¿Quieres servirle a Jesucristo? No es encerrado en la parroquia barriendo todos los días. Es allá donde está ese abuelito tirado en un andén. Es allá donde está ese abuelito abandonado en una cárcel. Es allá donde están esos muchachos presos porque cometieron errores y pecados que también nosotros hubiéramos podido caer. Por eso yo pienso, Rubencito, que la invitación es clara. O sea, el único que va a sacar de las drogas a mis hijos, del pecado a mis hijos, del pecado a mí, del pecado a mi esposo, a mi esposa, del pecado a mis hermanos y mis hermanas, se llama María Santísima. Por intermedio de ella, el Espíritu de Dios va a llegar, así como llegó en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, a derramarse sobre toda carne de su familia, porque ella es la que lo lleva. Acuérdense cuando en el libro de Lucas capítulo 1, ella llegó a visitar a su prima Isabel y a servirle como empleada casi de ella. ¿Y qué sucedió? Que el Espíritu Santo se llenó en Isabel. O sea que si yo invoco a nuestra Madre Santísima, ella va a venir con su Espíritu Santo a tocar el espíritu de mi hija y el espíritu de mi hijo y el mío de ñapa. Entonces todos nosotros somos unos pecadores y en el libro de Juan lo dice muy claro. Y aquel que diga que no es pecador, mentiroso es. O sea que si es mentiroso, es hijo de Satanás. Por eso reconozcamos primero nuestros errores, hagamos una buena confesión de vida. Recordemos nuestros pecados de los 10 mandamientos. No juzguemos ni critiquemos a nadie. Hoy en día es impresionante ver cómo uno juzga que al Papa Francisco, que al sacerdote, que a este padre por no sé qué, que a ese hermano. Acuérdese que Dios dice que las murmuraciones de cada palabra darás cuenta al Señor tu Dios. Si nunca llegamos a juzgar nosotros a un Pablo Escobar Gaviria, ni nunca juzgamos a un Gacha, ni nunca juzgamos a un Leder que pudieron haber ocasionado cosas terribles en la humanidad, ¿cómo vamos a juzgar a un sacerdote así sea el más pecador? No, oremos, oremos por ellos y por todos los pecadores y oremos por nosotros desde últimas también y por nuestros hijos. y pidámosle a Dios ese arrepentimiento, esa conversión, esa luz del Espíritu Santo de verdad llegue para que podamos tener hogares santos de Nazaret. No se les olvide que San José en este momento es uno de los pilares de nuestra Santa Iglesia Católica. María Santísima y los laicos que estamos en este camino de oración, de arrepentimiento, de conversión, de servicio, de apostolado, únanse a los apostolados de la Iglesia, únanse, porque esta Iglesia Católica lleva más de 16 siglos sirviendo a la humanidad en las pobrezas más terribles. Dios Todopoderoso nos ilumine, María Santísima nos tome de su mano, nunca nos suelte y nos lleve a la mano de Él, y el vientre sacratísimo de María guarde a todos nuestros hijos. Amén.
Padre de misericordia, al contemplar la Sagrada Familia de Nazaret, comunión de amor de Jesús, María y José, modelo ideal de toda familia cristiana, te confiamos en nuestras familias. Haz de cada familia un santuario en el que se acoja y respete la vida, una comunidad de amor abierta a la fe y a la esperanza, un hogar en el que reine la comprensión y la solidaridad, en el que se viva la alegría de la reconciliación, de la armonía. Preserva a las familias cristianas santificadas por la encarnación de tu Verbo eterno de las crueles agresiones del materialismo imperante. Preserva también a los hijos de toda rebeldía y de la seducción y atractivos de los placeres desordenados. Concédenos que todas nuestras familias tengan una vivienda digna en la que nunca falte el pan suficiente y lo necesario para una vida verdaderamente humana y digna. Abre el corazón de nuestros hogares a la oración y a la acogida de tu palabra y al testimonio cristiano. Que cada una de nuestras familias sea una auténtica iglesia doméstica en la que se viva y se anuncie el Evangelio de Jesucristo. Por último, te suplicamos, Padre amoroso, que de este ambiente de santidad surjan santas y numerosas vocaciones para la gloria de tu nombre. Amén.